Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Entre Páginas. Me sentí muy dramática cuando estaba escogiendo el título para este episodio. Y es que muchas veces me pasa que me siento como muy abrumada, sobre todo ahorita en el mes de febrero, por ser todo este tema del amor y la amistad. Y es que es de lo que todo el mundo está hablando. Y aparte, acabo de terminar un libro justo que habla pues de todo esto, ¿no? O sea, de las relaciones en pareja, relación con uno mismo, etcétera. Y pues descubrí que tenía como que ciertas cosas medio reprimidas ahí que no estaban dejándome pensar con claridad. Entonces, quiero empezar con eso, que quiero evaluar esas conductas que en su momento pensé que eran normales, pero que ahora pues veo que la realidad es que no son así.
Entonces, ¿de qué se trata esta historia? La historia es de dos científicos quienes los asignan para trabajar en un proyecto de la NASA. El proyecto consiste en hacer una investigación y cambiar un prototipo que ya tenían existente. Entonces, la autora habla de temas como la superación de prejuicios, sobre todo en la parte de las mujeres en el área de las ciencias y la ingeniería. También habla de la importancia en la comunicación y en el empoderamiento femenino. Las categorías de esta historia es romance contemporáneo, comedia romántica, ficción feminista, ficción sobre el STEM. Ahora, ¿qué significa STEM? Si nunca han escuchado ese término, es un acrónimo que se utiliza para describir a la ciencia, tecnología, ingeniería y pues matemática. Estas siglas es el acrónimo en inglés, pero se volvió pues un término bastante usado en el mundo y suele referirse a estas disciplinas como eso, como STEM. Ahora, justo después de terminar el libro, me puse a investigar mucho respecto a las aportaciones hechas pues por las mujeres en varios descubrimientos importantes que ha habido en el mundo. Y la verdad lo que descubrí me sorprendió muchísimo. A lo largo de la historia, las mujeres hemos jugado un papel importantísimo en diversos descubrimientos, pero antes no se tenía el apoyo y el reconocimiento que hay hoy en día, ya que existía una teoría en la que el cerebro de las mujeres era biológicamente inferior al de los hombres. Ese pedazo de información es una de las muchas razones por las que no dejaban a las mujeres que colaboraran en proyectos o que tuvieran un trabajo que era específicamente asignado a los hombres. Y también me salió otra pregunta. Cuando estaba revisando toda esta información, dije, ¿quién fue la primera mujer en recibir ese reconocimiento a nivel mundial y cuándo? Resulta que la primera mujer en recibir este reconocimiento fue el premio Nobel y la ganadora fue Marie Curie. Ella ganó el premio a la física en 1903, compartido con Pierre y con Henri. Esto fue por sus investigaciones sobre la radioactividad. Y el premio Nobel de Química se lo llevó en 1911 por contribuciones a la comprensión de diferentes términos y elementos radiactivos y al descubrimiento de los elementos polonio y radio. Pero ojo, aquí les comentaba que el premio, el de 1903, fue compartido. Porque aunque ella hizo los descubrimientos, no se le permitía participar sola, por lo que tuvo que aliarse con su marido y él presentó la teoría y así fue como pudo ganar el premio Nobel. Y de ahí me surgió otra duda. Y aquí quiero pues hablar de ciertos datos que ya son así como más específicos. En el último estudio que se realizó en el 2022, dicta que solo 58 mujeres han ganado dicho reconocimiento versus 900 hombres desde su creación en 1901. No me metí a analizar las estadísticas a fondo, pero les dejo este dato para que puedan darse una idea de cómo está la situación. Ahora sí tenemos que reconocer que ciertas cosas han cambiado conforme han pasado los años, y me siento muy agradecida de que tantas mujeres antes que yo lucharan para que esto fuera posible. porque tuve la oportunidad de estudiar una carrera en STEM y ahorita trabajo en operaciones en una empresa internacional, cosa que antes era imposible si eras mujer. Pero a lo que quiero llegar con este episodio en particular es que aún teniendo todas estas oportunidades, tenemos ese chip integrado y en lo personal me ha hecho dudar muchas veces de mi potencial. Les voy a contar un poco de cómo ha sido mi carrera profesional. Para empezar, yo estudié ingeniería industrial. Entré a la universidad en el 2015 y la cosa, la verdad, ya pintaba muy bien para nosotras como ingenieras, porque pues éramos de las pocas carreras que habíamos más mujeres que hombres. Entonces no sufríamos tanta discriminación como otras carreras en las que había más hombres. Quiero recalcar que muchas veces eran comentarios o de compañeros o de profesores, pero lo que sí, yo notaba muchísimo que cuando teníamos que armar proyectos, las mujeres tendíamos a agruparnos. Aunque sí estábamos en una carrera en la que ya habíamos más mujeres, de todos modos como que no nos sentíamos tan a gusto conviviendo fuera de nuestro círculo. Ojo, aquí no estoy generalizando nada, estoy hablando desde mi propia experiencia. Pero sentía que tenía que demostrar que sí era lo suficientemente lista como para estudiar ingeniería cuando no estaba con mis compañeras. Y también que necesitaba demostrar que estaba a la altura de cualquier ingeniero a la hora, pues, ya sea de supervisar procesos, crear metodologías o incluso, pues, dirigir un equipo. Eso sentía cuando tenía que desarrollar un proyecto en el que me tocaba exponerlo y tenía que presentar ciertos puntos. Entonces, eran todos estos sentimientos que no me sentía lo suficientemente competente como para estar parada alrededor de un grupo de ingenieros. Aparte de todas estas clases, trabajos, proyectos, también me metía a actividades extracurriculares, a comités o a organizar eventos, porque quería tener mi currículum excepcional y que se diera a notar cuando quisiera encontrar un trabajo. Claro, todo partiendo de este punto de vista de que aunque estuviera estudiando ingeniería industrial, no iba a ser suficiente para la hora de tratar de encontrar un trabajo. Entonces, empezaba 7 a.m. a 1 p.m. con clases. Después me iba a comer, más o menos como de 2 a 4. Después me ponía a hacer tarea y como a las 4 o 5 me ponía a hacer ejercicio, porque claro, también el ejercicio era súper importante, de 5 a 7 juntas con equipos ya sea de proyectos o que tuviéramos que entregar una tarea, o ya sea con algún comité, y después de tanto día de trabajo, ¿por qué no? Arreglarte para salir, porque pues también tenemos que estar pendientes de la vida social y conocer a más personas. Entonces era desvelarme como hasta las 4 de la mañana, ya sea porque estaba de antro o en una fiesta, y repetir lo mismo al día siguiente. Entonces, así fueron mis 4 primeros semestres de la carrera en este ciclo en el que una y otra vez estaba entre clases, proyectos, comités, ejercicio, actividades y vida social. No me malinterpreten, la verdad fueron de los mejores años de mi vida porque pues hice muchas cosas, conocí a muchísima gente, pero cuando empecé a leer este libro que les comento, me pude ver reflejada en que la verdad me exigía demasiado. Sentía que tenía que cambiar muchísimo mi personalidad para encajar. Por ejemplo, como ya saben, o como ya se habrán dado cuenta, me gusta muchísimo leer, pero no es de los hobbies pues más populares. Entonces, cuando entré a la carrera, la verdad sí lo dejé a un lado muchísimo y solo hacía pues lo quisiera que me viera más inteligente, ¿no? Porque pues también yo quería conocer a alguien y tener pareja. Y es el sentimiento que la verdad más rondaba en mi cabeza, el que las personas pues me quisieran. Entonces, sé que no puedo cambiar el pasado y estoy muy agradecida de donde estoy hoy en día porque valió la pena todo mi esfuerzo. Pero sí reconozco que la relación conmigo misma fue o ha sido de las más tóxicas que he tenido. No creo que fuera la manera más sana de hacer las cosas, la verdad. Y es que me basaba 100% o basaba 100% de mis éxitos en la opinión de los demás. Y escondía muchísimas cosas, pues, de mi persona o de lo que me gustaba. Muchos de los pensamientos que rondaban en mi cabeza en ese tiempo era, ¿será que alguien me quiera si soy aplicada en la escuela? ¿Será que si me dedico a tratar de ser exitosa, ya sea en mi carrera o en mi proyecto, pueda tener una relación estable y casarme? ¿Será que mi trabajo es solo mientras soy mamá? ¿Será que tengo que tener un trabajo que no paque tanto a mi pareja para que no se sienta amenazado? ¿Será que si hago este proyecto o aquel proyecto que de verdad me gusta, me tomarían en serio? Entonces tenía todos estos cuestionamientos en mi cabeza de qué tanto echarle ganas a mi carrera y a prepararme porque no sabía cómo iba a ser mi vida en un futuro. Eso sí, les puedo contestar que aún hoy en día, a mis 27 años, estoy desaprendiendo muchas cosas y reaprendiendo otras. Todavía no tengo todas las respuestas a esas preguntas. Gracias a Dios tengo la mayoría, pero me queda claro que conforme va avanzando mi carrera, he cambiado muchísimo de perspectiva. Pero sobre todo, una de las enseñanzas más grandes que me he llevado es que no debo de sacrificar ninguna parte de mí para agradarle a las personas. Hoy creo firmemente que puedo fomentar todas estas partes que antes a lo mejor me daban pena, pero que ahorita puedo ver que me pueden llevar a un buen camino y a un camino de éxito. Y es que a mí me encanta toda esta parte analítica, ciencia de datos, pero a la vez leo novelas y también historias de fantasía. O a veces soy una persona súper sensible y lloro en las películas, pero me encanta estar al frente liderando proyectos y implementando metodologías. También me encanta aprender y siempre estoy buscando, pues, nuevas certificaciones y nuevas maneras de fomentarme como profesional, pero también amo cocinar. Entonces, sí es de las partes más complejas el que no nos guste todos estos lados que tenemos, pero pues ¿por qué esconderlas? Digo, al final eso lo he aprendido conforme he avanzado en mi carrera, pero este libro también habla de situaciones en las que pues inicialmente tenemos como que un prejuicio de cómo se tiene que ver las cosas o cómo deberían de ser las cosas, pero al final no es la manera ni correcta ni la manera óptima. Ahora les voy a contar una historia de mi carrera profesional con respecto a todos estos estereotipos y expectativas erróneas de algunas profesiones. Me tocó estar en una empresa en la que tenía que estarme probando todos los días por demostrar que sí era capaz de hacer lo que me pedían o incluso superar esas expectativas. Al principio, honestamente, pensé que me lo estaba imaginando, pero pues por desgracia la situación no fue así. Y es que lo más agotador es que aunque estuviera haciendo mi trabajo, en muchas presentaciones o entregables que tenía que hacer, que lo tenía que exponer a una audiencia, no me ponían atención. Se sentía horrible ver cómo yo estaba hablando, tratando de explicar mi tema y que las personas estuvieran o viendo su celular o haciendo otra cosa. Y yo tenía que seguir así como sin nada. La peor parte fue cuando yo tenía que preguntar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y que nadie te conteste. Para mí fue de las peores experiencias el estar en esta empresa. Me bajó muchísimo mi moral y mi autoestima. Y también, para darles como que el contexto completo, estaba en un equipo en el que era la primera mujer ingeniera que estaba llevando, pues, proyectos que iban a impactar a alto nivel en la empresa. Sé que muchos me dirán de que suena como excusa para la empresa. No los excuso, la verdad, para nada. Pero era la situación que yo estaba viviendo en el momento. Honestamente, yo llegaba a llorar a mi casa. Era frustrante esforzarme tanto para no tener impacto de ninguna manera Y lo peor era que si alguno de mis compañeros, hombres, abordaba el mismo tema, sí lo escuchaban. Iban a decir, bueno, si la situación estaba tan mal, ¿por qué te quedaste? La verdad, principalmente fue por ego. Quería ganarme el lugar que yo sabía que me merecía y sentir como que esta estrellita de que soy la primera mujer en este equipo y a mí sí me escuchan. O recibir esos comentarios de que, ay, Ana Pao, súper interesante la información, o de que con estos datos podemos atacar el problema X o Y. Sí, suena súper soñador de mi parte. Pero como que yo decía, bueno, si fui la primera mujer que contrataron es por algo, entonces tengo que demostrar que yo tengo que estar aquí. Pero la realidad es que no. En el mundo de la ingeniería, las mujeres a veces tenemos que luchar contra este estereotipo en muchas cosas. Ahora, al estar en esta empresa, yo pensé que esa era la norma, que siempre tenía que estar luchando por mi puesto y por mi lugar en la empresa. Y fue por eso, pues, que me tardé muchísimo más en salir, porque yo decía, ¿cómo me voy a salir a tratar de buscar otro lugar cuando ya mínimo aquí ya estoy dentro de un equipo? Sí, a lo mejor todavía no estoy ni teniendo la exposición que quisiera o la atención que quisiera o el impacto que yo quisiera, pero mínimo ya tengo un lugar bien. Eso era mi mentalidad, la verdad. Y sí traté de, obviamente, como les comentaba, digo, no es gripa y como fui en la carrera, así soy en mi vida laboral, me metí a muchos proyectos, hablaba con gente, preguntaba en juntas, para tener esta visibilidad ante mis compañeros de que yo tengo preguntas interesantes, de que yo merezco estar en este equipo. Pero pues al final no llegué a ningún lado. La verdad me salí porque me ofrecieron una mejor oportunidad, no porque yo la estuviera buscando, pero sí sentí un cambio enorme. Sentí de verdad como si abriera los ojos por primera vez. Porque ahí fue donde descubrí que no todas las empresas son así. Esta realidad es que nosotros no podemos educar a las empresas. Es esta realidad en la que no podemos cambiar a las personas y a su manera de ser. Pero sí nos podemos educar a nosotros mismos para reconocer lo que es normal y lo que no. Y el ser capaces de salirnos de donde no nos valoramos. Tuve que trabajar muchísimo para cambiar esa mentalidad que tenía, la verdad. Por ejemplo, el siempre explicar mi toma de decisiones. Eso me costó muchísimo. ¿Y a qué me refiero con esto? En mi nuevo trabajo, cuando yo tomaba alguna decisión importante o no tan importante, yo le mandaba un correo a mi jefe y le decía, fulanito de tal, hice estas acciones por esto, esto, esto y esto. Y aquí está la información, aquí está una tabla comparando riesgos y aquí están mis números justificando el porqué tomé esta decisión. Entonces, yo así me acostumbraba, no es que me lo pidieran en mi otra empresa, yo desarrollé esa respuesta porque así era la única manera en la que algunas de mis proposiciones o algunos de mis proyectos podían avanzar, ¿no? Entonces, pues mi cabeza fue de que, ah, pues empresa nueva, pues voy a hacer lo mismo. Entonces, la primera reacción que tuve de mi jefe cuando le mandé ese correo fue de, Ana Pau, muchas gracias por esta información, se me hace súper útil, pero confío en tu criterio. No saben lo bonito que sentí con ese mensaje. Como que sentía que estaba por fin en un lugar donde mi jefe sí confiaba plenamente en mí y no tenía que sobrejustificar el por qué había tomado una decisión. Y el estar en esa empresa, de pasar de este trabajo pasado a mi nuevo trabajo, me fue quitando todas estas maneras erróneas que tenía de ver a las empresas. Otra cosa que me asombra es cómo el ser vulnerable a veces te puede hacer ver como si fueras una persona débil. Yo tiendo a ser esa persona que en el trabajo se queda hasta tarde, siempre levanta la mano cuando hay un proyecto nuevo, que se mete a todo lo que puede y la verdad no dice que no. Ahora, sí es algo en lo que estoy trabajando en terapia, la verdad, porque sé que no es sano lo que estoy haciendo. Pero esto lo descubrí hasta que llegué a mi punto de quiebre. Y no, curiosamente no fue en mi empresa pasada, fue en esta nueva empresa. Un día de la nada estaba en mi nuevo trabajo y me dio burnout. Y para los que no estén familiarizados con ese concepto, es un término para el cansancio crónico. Entonces, imagínense, yo llegué a trabajar y estábamos en una junta y teníamos que presentar unos proyectos, yo presento mi proyecto, todo normal. Me dieron una retroalimentación, la verdad no era tan mala, o sea, no es como que me regañaron ni nada, simplemente me hicieron como que unas correcciones. Pero en ese momento, pues yo andaba con todo el burnout o con todo este cansancio crónico, pues me puse a llorar. Me puse a llorar enfrente de todos. Y nadie hizo como que comentario alguno. Entonces la junta siguió, yo ahí medio limpiándome las lágrimas. Entonces cuando se acaba la junta, mi jefe me dijo, Ana Pau, puedes venir a mi oficina. Y yo así de, ya valió. Entonces voy y me siento en la oficina y sin él preguntarme nada, yo empecé a hablar y hablar y hablar y hablar. Se los juro, fueron como 40 minutos. Cuando terminé, me dijo, quiero que agarres tus cosas y te vayas a tu casa a descansar 2 días. Y yo en mi cabeza dije, me corrió. O sea, ya no tengo trabajo. Me está diciendo que me vaya y que no regrese. Estaba a punto de levantarme y salirme y me dice, la razón por la que te estoy diciendo esto es porque necesitas encontrar un balance. Me tiene muy contento tu trabajo, me ha sorprendido de manera excepcional con todos los proyectos y con todo lo que traes y cómo lo puedes manejar, pero se vale descansar, me dijo, y se vale pedir apoyo y se vale decir que no. Y sobre todo, puedes hablar conmigo de este tipo de cosas y podemos acomodar, pues para que no te satures, porque al final, si te saturas tú, no salen los proyectos y si no salen los proyectos, nos va peor. Entonces, pide mi apoyo en esos proyectos donde te están presionando más de lo que deben. Me quedé muda. De verdad, no supe ni qué decirle. Yo agarré mis cosas y me fui a mi casa 2 días. Esto fue jueves y viernes. Bueno, esto pasó el miércoles, entonces yo me fui a mi casa jueves y viernes. Regreso el lunes, normal a mis proyectos, empecé a mandar todo, me sentía renovada. Entonces me llega un correo de la misma persona en la que mi jefe me había pedido que yo le pusiera como que un alto, ¿no? Entonces dije, bueno, yo ya tengo como la bendición de mi jefe. Fue por primera vez que copié a mi jefe en este correo. Oigan, no saben cómo me defendió. De verdad, estoy impresionada. Me defendió a capa y espada. Y fue ahí donde aprendí que un buen líder es el que te ve como una persona, que le importa que te desarrolles tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal y sobre todo que tengas un balance. Sé que muchas compañías no son así y que no todos los jefes son como el mío. Dios sabe que mi ex jefe no era como es mi jefe actual. Pero a lo que voy con esto es que nosotros también podemos llegar a ser ese jefe. En algún momento de nuestra vida nosotros vamos a ser encargados de, o sea, de un equipo, de tu casa o lo que sea, y está en nosotros marcar esa diferencia. Entonces, si les gustaron todas estas reflexiones, les voy a dejar el link del libro en la parte de abajo para que lo puedan leer. Es un libro que está escrito en inglés, pero tiene traducción al español. Entonces, les voy a dejar las dos opciones, pues para que ustedes escojan el cual les acomode más. Ahora, quiero cerrar con una actividad. Si leen este libro, les dejo una pregunta para que reflexionen. Contéstenla pensando en su propia vida y en sus experiencias. La pregunta es, ¿cómo te preparaste para ese nuevo comienzo? ¿Y qué aprendizajes obtuviste en el proceso? Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Páginas.